Siempre es un placer recibir a Víctor del Árbol, porque eso quiere decir que él ha publicado un libro, nosotros lo hemos leído, nos lo hemos pasado bien y charlamos con un amigo. Víctor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estáis?
Encantado, ya digo, de recibirte y que hayas ganado un premio como es el Nadal, que es uno de esos premios que vas diciendo por ahí, oye, este sí, este es sí. De presentar, ¿no?
Sí, nada más y nada menos. Pues mira, para mí es el tópico este que se suele decir de que yo siempre soñé con... Bueno, pues en este caso es verdad, ¿no? Yo creo que cualquier escritor de este país soñaría con tener este premio. Es un privilegio, es un orgullo y además es una felicidad de esas pequeñitas íntimas que se queda para siempre, ¿no?
Bueno, la novela se titula La víspera de casi todo. Y igual viene bien que Víctor haya ganado el premio Nadal, porque inevitablemente, entre que tú habías sido mozo de escuadra y que tus novelas bordean el género negro, siempre se te adjudicaba el papel de novelista policíaco. Y yo creo que Víctor es algo más. Igual un premio literario sirve para confirmarlo, ¿no?
Sí, para mí es... Además, tú ya lo sabes que hemos hablado más de una vez de esto. Yo siempre he luchado contra esa idea del el policía que era escritor, que... Bueno, el policía que escribía, ¿no? Y que se hacía esa asociación con la novela policíaca. Yo creo que cualquiera que me haya leído sabe que yo no escribo novela policíaca, pero a veces las etiquetas te las cuelgan y es muy difícil sacudírselas. Entonces pienso que el premio Nadal es un premio decano de las letras españolas con una tradición literaria importantísima y que de alguna manera pues respalda pues quizá esa manera que yo tengo de contar, que es un poco, yo diría que tú has dicho muy bien que bordea el género negro y que en realidad bordea todos los géneros, porque al final eso es la literatura, ¿no? Atravesar los géneros.
Bueno, es cierto que aquí hay un policía que se llama Germinal.
Sí.
Eso, ahí te voy a llevar la contraria. A Germinal nunca le hubieran podido poner Germinal porque nació en el franquismo y entonces no se permitían esas cosas.
Sí, sí, pero fíjate también que la historia del nombre, bueno, viene por la novela de Emil Zola, ¿no? Es obvio. También por el pasado de su padre. Y fíjate que a él, al principio de la novela, él dice que a nadie le llama por su nombre. Nadie. O sea, a él todo el mundo lo conoce como Ibarra, ¿no?
El apellido.
El apellido, precisamente. El detonante de la historia es cuando hay una mujer que le reclama su atención, que reclama su presencia en el hospital y dice, y además te ha llamado por el nombre, dice, ha pedido ver a Germinal y a él eso es lo que le llama la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que haya una persona que sepa mi nombre, ¿no?
Esa mujer tiene ya un contacto anterior con Germinal, claro. Después de todo, tampoco conviene destripar mucho la novela.
No, vamos a hablar mucho de la...
Vamos con cuidado. Efectivamente, el primer capítulo de la novela podía estar encuadrado dentro del género negro, sin extenderlo más. Pero luego, a partir de ahí, incluso Germinal, durante un tiempo, es un personaje secundario y alejado de la acción. Tú vas presentando otros personajes, otros ambientes, otros tiempos, porque te vas a Barcelona, Argentina, por supuesto a Galicia, al principio empiezas en Andalucía... Y la verdad es que el lector no sabe muy bien diciendo dónde nos llevará todo esto. ¿Has jugado ahí un poco al desconcierto?
Sí, pero porque además a mí me apasiona ese tipo de literatura que no es predeterminada, ¿no? Esas historias que tú tienes, la literatura es un juego. Un juego en el que uno tiene que entrar y dejarse llevar y confiar en que el escritor te va a llevar a alguna parte. Es verdad que Germinal Ibarra no es el protagonista principal de alguna manera, pero es que yo creo que no hay ningún protagonista principal en esta novela. Creo que todas mis novelas son corales, ¿no? Y que si hay algo que predomina precisamente es la atmósfera, el ambiente, el paisaje. Pero sí que poquito a poco este Germinal, este Ibarra, va a ir cobrando interés. Y a propósito de lo que decías del prólogo, que sí que es verdad que tiene un punto de partida de novela negra clásica, incluso el propio Germinal tiene un punto de partida muy clásico, ¿no? El policía depresivo, alcohólico, con instinto suicida, es muy propio del hardboiled americano. Pero a mí precisamente lo que me gusta es romper los clichés, es partiendo del cliché, pues de formarlo y convertirlo en otra cosa más real, ¿no? Al final uno piensa que va a entrar en una novela pues de crímenes, de esto típico, y enseguida se da cuenta de que no, de que vamos hacia otro abismo mucho más peligroso porque es mucho más cercano, ¿no? A mí me gusta esa literatura donde el lector pues siente que lo que está leyendo es real. es real, ¿eh? No es solo un entretenimiento, sino que ese policía que al principio nos parece como muy alejado de lo que nosotros somos, ¿no? Porque bueno, nosotros tenemos una vida muy tranquila, muy normal, sin grandes traumas, pues poquito a poco va avanzando la historia y vamos avanzando con él, y nos vamos dando cuenta de que cada vez se parece más a nosotros, o que nosotros nos parecemos cada vez más a él. Y eso me parece fascinante, ¿no? Como partiendo de un cliché, acabamos convirtiendo un personaje en una persona.
Tú acostumbras en todas tus novelas a explicar los motivos de por qué ocurren las cosas, sí. Y recurres al pasado, porque generalmente las cosas vienen de atrás en todo esto, ¿no? Por ejemplo, en tu novela anterior, Un millón de gotas, utilizabas dos canales de historia. Contabas la actualidad y contabas la guerra civil, la división azul, etcétera. Y yo qué sé, cuántas cosas, ¿no? Pero en esta quizá porque manejas otros personajes y más cercanos, ha sido mezclando todo, en lugar de tener dos corrientes principales, pues vas mezclando una cosa con la otra. Incluso hay personajes, sí, que tienen dos nombres.
Sí, me apetecía cambiar de registro. Yo tuve la suerte de que Un millón de gotas tuvo mucho éxito y me asusté. Me asusté en el sentido de que yo siempre he sido una persona que no me gusta sentirme en la zona de confort, no me gusta salir de ahí. Y me apetecía mucho contar una historia que no tuviera esos dos paralelismos de tiempo. Entonces aquí lo que hay es la novela se desarrolla en una noche, en unas horas que van hasta el amanecer, pero sí que hay flashbacks largos por una parte, son 2 meses antes, 3 meses antes, pero que también se habla del pasado de estos personajes. ¿Por qué? Es una novela de pasados, es una novela donde todos los personajes de alguna manera vienen heridos y vienen marcados por lo que fueron, y que de alguna manera confluyen en esa noche en Costa de la Morte, entre A Coruña y Costa de la Morte, buscando un nuevo principio, ¿no? Buscando un nuevo amanecer, ¿eh? Ahí viene esa imagen, ¿no?, de que van pasando las horas. Porque a medida que va cambiando la noche, no sé si a la gente, si los oyentes saben lo que es el insomnio.
Pero algunos seguramente sí.
Pero yo lo sé, y sé cómo a medida que va pasando las horas de la noche van cambiando las tonalidades de la oscuridad, ¿no? Pues le pasa un poco a los personajes. Los personajes vienen de un pasado muy oscuro, y a medida que va avanzando la historia, ese pasado se va como aclarando un poco, ¿no? Se va concretando, vamos sabiendo por qué son como son, qué es lo que les pasó. Y el momento climático, el clímax de la novela es precisamente el amanecer, donde tienen que decidir, tienen que decidir si prima su pasado, si se quedan anclados en lo que fueron, o si se atreven a dar ese salto que casi nadie se atreve a dar, de ser otra cosa, ¿no?
Pero es cierto que juegas con tiempos muy cercanos, sí, pero bueno, algunos vienen de muy atrás. La, sí, etapa argentina, por ejemplo, es de, sí, bastante atrás, y hay muchos condicionamientos. La etapa catalana también, eso, donde hay personajes que, bueno, que viven en una tensión verdaderamente potente, ¿no? Que en, sí, principio el lector tampoco sabe a cómo va a juntar todo eso. Tú tenías el plan perfectamente meditado, hecho, calculado al milímetro, y dice, aquí no me salgo porque, sí, me pierdo.
Sí, porque además a mí me gustan las novelas que funcionan como un engranaje de relojería. Entonces tú no puedes improvisar, porque se te escaparían los personajes, no encajarían los detalles. Esta es una novela, yo lo he dicho alguna vez y lo quiero repetir, hay una casa, que aparece en la portada, hay una casa, y dentro de esa casa hay una habitación, y en esa habitación hay algo. No algo terrorífico, sino algo. Entonces yo siempre digo que esta novela es como entrar en esa habitación de la casa de Dolores, ver lo que hay, salir, cerrar la puerta con cuidado y no contar lo que has visto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una novela que una cosa te va llevando a la otra, un capítulo te lleva al siguiente, y hay una información que se va continuamente desvelando y que no es para contarla, es para sentirla, no es para experimentarla. Entonces, eso no puede funcionar si tú vas improvisando sobre la marcha. Y lo que me preguntabas al principio, si es verdad que hay digresiones históricas, porque yo no puedo disociar mi interés por la historia, ¿no? Y en este caso, pues yo he hablado mucho del tema de la memoria histórica en mis novelas, he hablado mucho de los olvidos y de las derrotas de aquellos que quedan al margen de la gran historia, y en este caso no podía ser menos, ¿no? Entonces hay una parte que me interesa muchísimo, que es el tema de los desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no? Y ahí también hay una regresión a la guerra de las Malvinas, a la construcción de un héroe, etcétera, ¿no? pero es que la verdad es que no podemos explicar mucho.
No, es curioso porque, fíjate, otra cosa que me pareció así curiosa es que los de la Guerra de las Malvinas en realidad son personajes muy viejos en tu novela.
Sí.
Y solo han pasado 30 y pocos años, ¿no? En realidad sí. Ya eran mayores cuando estuvieron
allí. Sí, porque además, yo no sé si la gente recuerda un poco la génesis de este conflicto entre la Gran Bretaña y Argentina, pero fue una cosa absolutamente surrealista, o sea, que nadie pensaba que iba a pasar, pero que fue un verdadero drama, fue una verdadera tragedia que marcó muchísimo a una generación entera de argentinos, ¿no? Entonces, los personajes que se ven involucrados en esta parte de la historia, pues son personajes que ya tienen su vida hecha. Son personajes que han vivido la emigración en Alemania, se han casado, han tenido hijos, o ya han hecho su vida, y de repente pues aparece esta guerra surrealista, como digo, por inesperada, por provocada de manera totalmente artificiosa, y se ven involucrados en ella. ¿Esto por qué lo hago también? Pues porque un poco vivimos en una normalidad donde parece, o donde nosotros nos autoconvencemos de que nada nos va a sacar de esa normalidad, pero los conflictos y lo extraordinario aparece de repente, ¿no? Uh-huh. Y trastocan toda nuestra vida, todo lo que nosotros hemos sido. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando escribí Un millón de gotas, buscaba la prensa de la época y leía pues cómo estaba la vida política de convulsa, ¿no? Antes de las elecciones autonómicas que llevaron a la proclamación de la República y a la expulsión de Alfonso XIII. Y absolutamente nadie podía prever que 2 años después, o 3 años después, estaríamos en una guerra civil que duró 3 años y que se llevó por delante a toda una generación de españoles. Uh-huh. ¿No? Es decir, que las situaciones a veces nos parecen, bueno, aunque sean complicadas, aunque sean políticamente inestables, aunque haya una crisis económica, pero que todo se va a solventar. Uh-huh. ¿No? Bueno, pues a veces no es así, ¿eh?
Uh-huh. Es curioso, y es cierto que tiene importancia ese prólogo del que hablábamos antes, pero tú te encargas de traerlo a la narración cada cierto tiempo, ¿no? Como que diciéndole al lector, cuidado,
no te olvides
que esto es muy importante, ¿no? Esto también lo tenías previsto,
sí.
o de repente notabas la necesidad de recordar lo que ha pasado.
No, el prólogo tiene que ver con un personaje que aparece, es el único personaje de la novela que no tiene nombre, uh-huh. Y es por algo. Es un personaje al que yo he llamado el hombrecillo, ¿no? El hombrecillo es ese tipo anodino que uno se tropezaría con él por la calle y lo traspasaría porque no se ve, ¿no? Porque es un tipo mediocre, es un tipo incluso físicamente apocado. Y es un personaje muy importante porque en esta novela es el único, y esto sí que lo podemos decir porque está en el prólogo, es el único psicópata, uh-huh. Es el único asesino. Aquí hay muertes, pero yo ya he dicho más de una vez que matar a alguien no te convierte necesariamente en un asesino. Pero este sí que lo es. Uh-huh. Este sí que lo es porque, bueno, tiene una psicopatía. Y me interesaba mucho la exploración en la morfología del alma de este tipo de monstruos, ¿no? Uh-huh. Cómo se autojustifican hacer lo que hacen. Entonces, a lo largo de la novela hay una identificación entre este hombrecillo y Ibarra. Él, ¿no?, busca de alguna manera un contrapunto y intenta convencer a Ibarra de que el que está equivocado es él, porque él cree que, bueno, de alguna manera tiene que haber una cierta justicia, tiene que haber un cierto orden, tiene que haber tal. Y en cambio él piensa que, bueno, que la vida es un sinsentido, es una ridiculez, y que lo único que hay que hacer es dejar que las emociones fluyan y que la rabia se cobre sus víctimas.
Uh-huh. Si estuviéramos en Estados Unidos, la Asociación de Cinéfilos Anónimos te denunciaría por hacer que ese tipo sea un cinéfilo empedernido, aficionado al blanco y negro y demás.
Sí.
Ya sabes que allí a cualquier... Tú pones un asesino, si tiene una cicatriz, los damnificados por las cicatrices te denuncian.
Sí, sí. Bueno, tenemos ahí... En Estados Unidos tenemos un problema de una cierta hipocresía. Pero bueno, sí que es verdad. Precisamente yo a este hombrecillo, igual que cada personaje, pues tiene gustos literarios, musicales, uh-huh. Y el hombrecillo precisamente, él trabaja en una filmoteca pasando películas y es un gran amante y un coleccionista de cine clásico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué? Pues porque es glamuroso. Él es un tipo mediocre y la gente mediocre muchas veces busca elementos que le hagan brillar. Entonces él, por ejemplo, es un enamorado de la Garbo, habla de Ana Karenina, habla de Audrey Hepburn, y entonces pues esos son sus paradigmas de la belleza estética, de, ¿no?, de cómo él ve la vida, ve a las mujeres. De hecho, hay un personaje, una niña, que aparece al principio de la novela, que se llama Amanda, que precisamente él se fascina con ella porque le recuerda a la Garbo, ¿no? Y porque dice que hubiera sido la nueva Greta Garbo. Lo que pasa es que como Greta Garbo solo podía haber una, pues él decide que va a corregir la historia, ¿no? O sea,
no cuentes más.
No voy a contar más.
No sé, igual estoy equivocado, pero me da la sensación de que esta es una novela muy trabajada, en el sentido de que igual tenías 520 páginas y has tenido que quitar 200.
Sí.
No lo sé.
Sí,
pero sí me da la sensación de que el lenguaje está como muy aquilatado, ¿no?
Sí, porque vuelvo un poquito al principio, ¿no? Los retos, el Millón de Gotas, era una novela que tienes casi 800 páginas, casi. Yo nunca cuento las páginas, nunca sé lo que es lo que me demanda la historia, pero sí que aquí había decidido que iba a ser más corta, sobre todo porque me exigía concisión, ¿no? Y porque el ritmo, la tensión de la novela es muy rápido, es muy trepidante, y entonces el yo haber decidido esta novela va a ser corta me obliga a usar pues frases, pues bueno, de alguna manera más aquilatadas, de buscar más la concisión, ¿no?
¿Te fuiste a Galicia
para cobrar
ambiente y respirar el aire de allí?
Sí, sí, me fui a Galicia, pero aparte es que yo ya conocía Costa da Morte desde hace muchos años y tenía clarísimo que iba a escribir una historia donde apareciera Costa da Morte. ¿Por qué? Porque no solo por el paisaje o por el paisanaje, sino porque para mí Costa da Morte es un estado de ánimo, ¿no? Y es un estado de ánimo en el sentido de que todos los personajes que llegan a esa noche en ese punto de Costa da Morte son náufragos. Son náufragos, son gente que está destrozada, son gente que de alguna manera no espera nada ya de la vida. Y Costa da Morte es un poco ese paisaje que no te hace ningún tipo de concesión. Es donde uno tiene la sensación de que las cosas pasan sin tiempo y donde que lo que prevalece no es lo que tú quieres, sino lo que es. Es decir, la tierra, la lucha esa continua entre el mar y la tierra se impone a cualquier otra cosa.
Y de ahí parte del dramatismo de este La víspera de casi todo, que como decimos ha ganado el premio Nadal, que ha permitido que Víctor venga a Bilbao a hablar con nosotros otra vez. La última vez que nos encontramos en una mesa redonda en la Feria del Libro. No sé
sobre
si este
novela
año,
negra, además.
Sí, no sé si este año vas a volver, pero en cualquier caso, nosotros aquí siempre te recibiremos encantados, porque quiere decir que tienes algo entre manos que nosotros disfrutaremos. Víctor, muchas gracias.
Gracias
y
a
nada,
vosotros.
Hasta cuando quieras.
Un placer.